Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy vamos a hablar mucho de electromovilidad, mucho, pero antes destacar un asunto que me ha llamado mucho la atención durante el fin de semana en materia de seguridad vial. David Diego enseguida nos comentará cosas de los vehículos eléctricos, pero en materia de seguridad vial, el Ayuntamiento de Cádiz, San Fernando, las sanciones por comentarios sexistas al volante pueden llegar a los 100 euros en San Fernando, como digo. Así se recoge en la nueva ordenanza para la movilidad amable y sostenible que el Ayuntamiento acaba de aprobar. La norma no está pendiente, está pendiente todavía de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el BOP, para abrir su periodo de exposición pública. Expone que el acto de insultar a otros conductores y conductoras, especialmente por su condición sexual, puede ser encuadrado como una infracción a la seguridad vial, interpretando ampliamente en la ley. Bueno, pues lo comentaremos y hablaremos con María José Alonso sobre este asunto que dicen que se centra en el artículo 18 de la ley. Lo hemos leído y la verdad es que no encuentro el insulto por ningún sitio. Pero bueno, siempre se le puede buscar. También se puede buscar los conductores que pasan a disposición judicial en la Comunidad Valenciana durante el pasado mes de septiembre por delitos contra la seguridad vial. Han sido 204, 135 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 4 por conducción temeraria, 1 por exceso de velocidad y 1 por conducir con drogas en el organismo. Hay muchos más, obviamente, que de uno, pero como no se hacen pruebas, pues pasa lo que pasa. Sí que se puede localizar los conductores que van bajo la influencia del alcohol. Hablaremos de seguridad vial con Alonso. Hola, David Diego.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Hoy programa bien cargadito.
Sí. Vamos a viajar, porque empezaremos en Santa Pola, en Alicante.
Sí.
Después nos iremos a Copenhague. Y acabaremos el final del programa, yo creo, más o menos, no por Valencia con V, sino por Palencia con P.
Pues banderazo de salida. ¡Comenzamos! 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia. Y vamos, en un ratito nos iremos hasta Copenhague y a otros muchos lugares del universo. Pero antes que nada, cuéntanos nuestra primera charla y entrevista, muy importante.
Sí, nos vamos a un proyecto que apasiona, Vicente. Nos vamos a Santa Pola con dos...
Esto está aquí al lado.
Entonces, un paseo.
Estamos aquí, sí.
Bueno, estuvimos el otro día con ellos allí y fue un paseíto hasta allí, tranquilamente. Bajamos a conocer de primera mano a un equipo apasionante, Vicente. Uh-huh. Es un proyecto que cambia la forma de concebir los vehículos. Este caso es eléctrico.
Sí.
Y se hace con materiales que están muy cerca de nosotros y que jamás te habrías imaginado que podrían estar en un coche como el lino.
El lino.
El lino.
Sí, ya hablamos de él, además.
Sí.
Y lo importante no es el coche en sí, sino cómo está hecho, ¿no? Con qué material está hecho. Esa es la referencia.
Eso y la forma de construirlo, porque permite tener factorías sostenibles de un tamaño mucho menor. Pero, ¿qué te parece que se lo preguntemos, Vicente, a uno de los dos locos que se han metido en este proyecto? Me gusta llamarle locos porque hay que tener pasión y un poco de locura.
Y confianza.
Y confianza.
Y confianza. Antonio Espinosa de Los Monteros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Vicente?
¿Qué hay? David. Bueno, hay confianza, ¿no?, para llamarte loco. Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Bueno,
con cariño se puede llamar casi todo.
Un poco de locura siempre hace falta, ¿no?, para empezar proyectos tan apasionantes como este. Pero locura de la buena, en el de pensar, bueno, tenemos que hacer un coche, tenemos una hoja en blanco, Antonio, como tuvisteis vosotros, y vamos a utilizar cosas que están muy cerca y que no se han hecho nunca en el mundo de la automoción.
Bueno, yo creo que vas como metiéndote en un bucle de locura sana, poco a poco. Y todo empieza con ideas, ¿no? Y de repente te vas metiendo en líos y las ideas se convierten en socios, en empresas, en empleados, en equipo, en muchas cosas. Y bueno, pues se van materializando y van siendo maravillosas.
Sí, Vicente, una de las cosas que más me ha gustado de conocer este proyecto, fíjate, me pongo a un poco a ojear quién es Antonio y de pronto veo Liux, Antonio Espinosa, CEO y becario. Ponen la misma fase, CEO y becario, que siempre me ha encantado como lo has planteado, porque aquí cuando hay que hacer horas y estar ahí al pie del cañón y hacer labores que quizás las tendría que hacer un becario, está un CEO para hacerlas, y también las buenas, ¿no? Las de llegar a grandes acuerdos como habéis llegado, porque el dinero que ha entrado en Liux para empezar este proyecto es todo español, es financiación española.
Sí. Sí, 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 hasta la fecha sí. Este es un proyecto que empezamos hace 2 años. Yo le llegué a mi socio a David.
Antonio, vamos a hacer una cosa. Es que hoy montamos un circo y nos crecen los enanos. Vamos a intentar cambiar de ubicación un poquito, Antonio.
Porque se corta.
Se entrecorta tu voz. Vamos a ver si tenemos suerte. Estás ahí, ¿no, Antonio?
Sí, voy a moverme.
Vale, venga, muévete un poquito a ver si tenemos suerte, porque si no, no hay manera. Hemos intentado en la primera frase, pero ya la siguiente ya sí. Ya no podía.
Bueno, si quieres, Vicente, mientras se reubica, lo voy contando. A Antonio Espinosa de los Monteros se unió a David Sancho para crear este proyecto que es Linux. Y como nos decías, ese punto de locura que reunisteis los dos para sacar adelante un vehículo que se hace de una forma completamente distinta, Antonio.
Pues nos juntamos hace 2 años, no sé si me oís ahora.
Sí, perfectamente. Ahora sí, adelante.
Perfecto. Pues nos juntamos hace 2 años, yo le llegué a David con la idea de, oye, tenemos que hacer movilidad sostenible de verdad, o sea, hacer un coche realmente sostenible. No es suficiente meter baterías y un motor eléctrico al coche. Hay que pensar en cómo se fabrica, cuál es su diseño, con qué materiales, cómo se recicla. Hay que pensar en toda la cadena de valor y tratar de hacer un concepto sostenible en un sentido amplio. Y además hay que hacerlo accesible a la gente, porque si hacemos algo muy sostenible pero nadie se lo puede permitir, pues ¿de qué sirve, ¿no?
Sí.
Y bueno, con esta idea inicial, yo llegué a David, me habían hablado de él, me dijeron, oye, hay un tío allí en Alicante que sí. Hace unas cosas bestiales, diseña barcos, coches, presentó un coche en Le Mans en 2017. Bueno, me hablaron como de un mito de un tío que había ahí en Alicante. Y total, que me fui allí a conocerle, le conté a David esta idea inicial y él empezó a alimentarla pues de ideas muy aterrizadas, muy tangibles, de conceptos tecnológicos al servicio de la sostenibilidad, que básicamente nos han llevado a diseñar un proceso productivo basado en impresión 3D que nos lleva a hacer las grandes piezas del coche, tanto chasis como carrocería, con un composite que en nuestro caso hemos desarrollado un composite biobasado, un composite, como decías, con una fibra de lino, y bueno, pues estamos presentando ahora el 10 de noviembre, presentaremos el primer coche terminado con toda la tecnología, diseño interior, exterior, chasis, baterías, motor, incluso el software, que va a ser el primer coche biobasado de la historia. Y además lo que hemos hecho es un diseño de chasis que te permite intercambiar las baterías para que sean extraíbles. Entonces, bueno, pues el día de mañana, cuando surjan nuevas tecnologías de baterías, en lugar de tener un coche obsoleto, pues puedes cambiar las baterías de una forma sencilla, puedes darles una segunda vida para que sean que sirvan de backup de renovables, puedes heredarlas en otro coche. Bueno, pues dar al consumidor una serie de facilidades que eviten la obsolescencia de los vehículos.
Y esto, la fabricación, Vicente, es alucinante, porque coges un capó, está fabricado con lino y con composites, súper ligero la resistencia, y claro, y durante la visita que tuvimos la semana pasada, a mí me venía una consulta a la mente. Esto, con el fuego, ¿qué tal se lleva? Porque era algo que mucha gente que estábamos allí nos preguntábamos, muchas partes de los medios. Antonio, y la respuesta me la puedes dar tú en antena, porque a mí me dejó bastante alucinado.
Bueno, al final el composite es una combinación de fibra y una resina que le da la consistencia a la pieza, y bueno, pues las resinas están desarrolladas para que sean ignífugas y puedan pasar todas las homologaciones y las certificaciones que requiere el sector de la automoción, y bueno, la resina que hemos desarrollado es ignífuga y además es también biobasada. O sea, lo que hemos tratado es de que todo el composite, no solo la fibra de lino, sino también la resina que utilizamos tenga una base en componentes orgánicos.
Sí, y bueno, el proyecto está muy bien, el coche está lo tenemos ya diseñado, pero ¿qué pasa si tenemos una factoría que fabrica este coche y está contaminando, su dimensión no es la adecuada? ¿Cómo habéis afrontado la fabricación? Porque creo que ahí también es parte clave para conseguir cuadrar todo el proceso.
Sí, justamente. Aquí lo que vimos es que la barrera de entrada también del sector era que el tratamiento tradicional es que tienes que montar casi un tamaño de gigafactoría,
sí,
para poder ser competitivo con una serie de inversiones bestiales, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que hemos hecho es que el proceso de fabricación clave, que, bueno, en automoción generalmente las grandes piezas se fabrican con un proceso de estampación, y son maquinarias y procesos muy, muy, muy costosos, muy caros y con una escala muy grande, que es lo que te obliga a ir a ese nivel de inversiones y esos tamaños de fábricas tan grandes. En nuestro caso, este proceso de fabricación de los biocomposites lo hemos basado en la fabricación de toda la matricería a través de impresión 3D. Entonces, bueno, hemos conseguido un proceso que es mucho más, requiere una inversión mucho más baja, mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más modular, y además nos permite fabricar tiradas mucho más pequeñas, de forma rentable. No tenemos que ir a una infraestructura tan, tan gigantesca, sino que podemos plantear un tamaño de fábrica mucho más pequeño y plantear un concepto más de microfábrica que de gigafactoría.
La idea es que lo que es el diseño se quede en Alicante, toda la parte del diseño, y tratar que también se quede la factoría, pero sobre todo, si no pudiese que se quede en la Comunidad Valenciana, que se fuese como muy lejos de lo que es la Península Ibérica. Esa es la idea.
Esa es la idea, sí, sí, sí. Estamos barajando varias ubicaciones, pero vamos, el plan, sin ninguna duda, es que la primera fábrica que vamos a montar va a estar en España.
También utilizáis los elementos vegetales de origen vegetal, todos sostenibles, también para el interior del coche. Esto es lo que a mí me dejó alucinado, porque habéis conseguido reducir, simplificar, más que reducir, simplificar y sobre todo aligerar el coche.
Sí, este ha sido un proceso desde el principio en el que hemos trabajado mucho, porque al final en movilidad eléctrica la ligereza del vehículo es clave. Y aquí
sí,
el utilizar composites, estos composites biobasados es un paso adelante, porque son materiales muy ligeros. Y luego además hemos tratado de hacer un ejercicio de simplificación y de reducción de cantidad de piezas y componentes en el diseño general del vehículo. Es un coche, pues, bueno, tú lo has visto.
Sí,
que,
he podido verlo. Y doy fe de ello, sí.
Pero ha sido diseñado, pues, tratando de ser minimalistas y tratando de irnos a lo importante y a lo que aporta valor y reducir todo aquello que es innecesario.
Sí, Antonio, hay una cosa que, fíjate, a mí me pasa que tengo una hija adolescente y cuando se sube un coche pruebo todos los coches que hay en el mercado. Sí, es bonito la línea, pero como la conectividad, la parte del infotainment, todo lo que es la electrónica interior, no sea perfecta o casi perfecta, no pasa el corte. Cuéntanos, ¿cómo habéis trabajado esa parte?
Total. Bueno, yo creo que es un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, ya hay que dejar de pensar en el coche como una caja con ruedas que te lleva de un sitio a otro, y hay que pensar en los vehículos como lugares en los que pasan cosas, y en su interior pues tienes que tener una experiencia redonda a nivel de habitabilidad y también, por supuesto, de conectividad y de experiencia a través de aplicaciones. Nosotros hemos tratado desde el día uno de pensar de la forma más eficiente, pero con el mayor impacto posible, y a partir de ahí lo que hemos hecho es desarrollar todo nuestro software basado en el sistema operativo Android de Google, específico para coches, al cual le hemos sumado una capa de diseño de experiencia de usuario que creemos que va a ser muy especial. Pero ya digo, la base del sistema operativo está programada sobre Android para que, bueno, pues todas las funcionalidades que va lanzando Google a futuro, temas como Autopilot y demás, las tenga integradas.
¿Cuándo tendremos la primera unidad?
El 10 de noviembre vamos a presentar el primer coche terminado, un prototipo preindustrial, con diseños, ingeniería mecánica, etcétera, prácticamente finales, igual que lo que saldrá de fábrica. Y la idea es que las primeras unidades puedan estar disponibles para venta a principios de 2024.
2024, pues está ahí a la vuelta
de la esquina. Vicente, sí. Y te puedo decir que estuvimos viendo, repasando en la presentación que hicieron para prensa la semana pasada, todos los componentes, máxima calidad. Hay algunos por definir todavía. Creo que estáis en un porcentaje muy alto de definición de cómo se... Hay gente que le gusta decir las tripas del coche, ¿no, Antonio? Pero el 10 de noviembre en Madrid podremos ver la presentación de la primera unidad para... Vimos en esta de la semana pasada lo que es la carcasa, el chasis con el module drive, toda esa parte técnica, pero ya el acabado final, el 10 de noviembre, Vicente, se presentará el Lux Animal.
Antonio Espinosa de los Monteros, ¿has estado con nosotros en calidad de qué? ¿De CEO o de becario, entonces?
Siempre van juntas, tío.
y el día 10 de noviembre ya serás el becario, ¿no? De oficial, aunque el día 10 en la presentación.
Y estáis invitadísimos.
Pues allí estaremos y, bueno, va a ser un placer ver esto, que mucha gente ahora está, Vicente, de moda las startups.
Sí.
Esto es una Star Real. Está aquí, con coche, el 10 de noviembre.
Antonio, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Nos vemos muy pronto, además. Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Liux, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. En un ratito tenemos a María José Alonso. Todavía vamos a irnos a Copenhague. A Copenhague, en un ratito,
sí,
¿no?
Sí, en un ratito. Más o menos 6:30 estaremos por allí.
Estaremos por allí.
Porque tenemos al responsable de Polestar en Península Ibérica.
Bueno, y la empresa española de carga ultra rápida Thunder, que ha captado 100 millones de euros, nada más y nada menos. ¿En qué consiste esto? Lo sabremos en tan solo unos segundos aquí en Luz de Cruce, amigos. Esto es COPE.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Valencia porta el diseño. Perquè València sempre ha estat a l'avantguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX. Envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny. Del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port. Això esteu.
De Cruce, Vicente Ranz.
Nos vamos a Copenhague. Vamos a hablar de la presentación del Polestar 3. Presentación mundial. Está físicamente el coche allí, aunque se puede ver a través de internet, ¿eh? Curioso de verdad lo que conocíamos estos días. Ayer festivo, pues se daba una noticia, a veces no noticia importante, pero ya saben que los festivos, pues hay menos información en las televisiones, y destacaban que las sanciones por comentarios sexistas al volante pueden llegar a los 100 euros en la localidad de San Fernando. Un ratito a pie. Hola, Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien o qué? ¿Eh?
Bien, aterrizo y ya me veo estas cosas.
Ya veo. Has estado en Nueva York, que allí, bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que allí sí que hay unas sanciones gravísimas, ¿no? Por hacer comentarios sexistas, ¿o no?
Creo que se dedican a cosas más interesantes o más importantes, ¿no?
Sí.
Yo esto realmente lo veo una tontería supina. Uh-huh. Es que además, que yo también lo he sufrido, quiero decir, sufrido, sí, entre comillas. Uh-huh. Es decir, a mí también me han hecho algún que otro comentario así de este tipo y yo lo que hago es reírme. O sea, además es que, como dice el refrán, no hay mejor desprecio, ¿no?, que no hacer aprecio. Pues esto es lo que hay que hacer. No darle tanta importancia a cosas que, pues bueno, uh-huh, que a lo mejor en un calentón o tal, pues dicen, pero tanto chicos como chicas, ¿eh? Tanto, yeah, hombres como mujeres. No te creas tú que incluso yo alguna vez a lo mejor también he dicho alguna tontería de estas. Pues no sé, sí, te sale, ¿no? Y bueno, pues ya está. Pero te lo he dicho tanto a hombres como a mujeres también.
Pues ten cuidado porque en el coche de San Fernando, ya sabes, ¿eh? va a tener un problemilla. Sí,
yo creía, María José, que la gente de CAI era más seria, ¿verdad?
Yo lo que creía es que era más responsable. En serio, lo tengo complicado porque allí se ríen hasta de su sombra. Sí, sí, por eso pero... me asombra estas cosas.
Claro.
Porque es que, de verdad, con las chirigotas... O sea, bueno, no quiero ni pensar cómo serán las chirigotas este año próximo, porque imagino que habrá alguna que hable de este tema.
No fijo, está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el BOP, para abrir su periodo de exposición. Y expone... que el acto de insultar a otros conductores y conductoras, especialmente por su condición sexual, puede ser encuadrado como una infracción a la seguridad vial, interpretado por el artículo KKKK. Y el artículo en cuestión, el 18.1, la verdad es que yo leyéndolo no lo encuentro por ningún sitio. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión, la atención permanente a la conducción que garantice su propia seguridad. Bueno, bla, 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 bla. ¿Se puede encuadrar ahí o qué? No sé. ¿Cómo lo ves?
Es que tiene que ver la atención a la conducción, el decir alguna frase fuera de lugar. Porque, vamos, es que puestos así, podríamos sancionar en el pleno, seguramente que si escuchamos alguno de los plenos de esa localidad, seguro que alguno está insultando a otro. Vamos, es que... pero fijo, sí, porque es que es muy habitual. Pues bueno, vamos a sancionarles a ellos también, ¿no? Por esa falta de respeto, ¿no? Entre servidores públicos y esa, ¿no? Es que yo creo que es que esto es un afán recaudatorio porque necesitan pasta, pues a lo mejor necesitan pasta para celebrar los próximos carnavales, ¿no? No sé, de verdad que creo que se les ha ido de madre esto se ha ido de madre de tal manera que ya es que, no sé, la igualdad, el sexismo y todo esto ya sirve para todo.
Sí.
Que creo que hay que echar el freno ya, ¿no? Creo que lo han sacado, lo sacan absolutamente todo fuera de contexto y que hay que tomarse la vida de otra manera. Yo, de verdad, a mí esto me lo dicen que ocurre en alguna localidad, pues no sé, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, que son como más serios, ¿no? Tienen un carácter como más serio, ¿vale? Pero le cae, madre mía de mi vida, ¿dónde vamos a llegar?
Bueno,
no lo sé.
Por un lado se dice que estará en el texto, por otro que no. Al final no sabemos si está la casa sin barrer. O sea, lo han dejado caer para hacerse un poquito populares y ya está.
Sí, eso sí, mira, estamos hablando de ellos. Sí. Pues claro. Eso, yo hago una porra, ¿eh? ¿Qué os parece, David? ¿Una porra que habrá más de una chirigota que tratará este tema o qué? Yo creo que sí.
Bueno, no la mires a David, que la hace ahora mismo, ¿eh?
No, perdona. Aquí, si alguien toca el tema musical con una ventaja razonable, sobre todo, es Vicente.
Pues nada, la preparamos entonces, la chirigota.
Ah, vale.
Sí, por favor.
Venga, perfecto, venga, para Navidad la cantamos.
Cantamos la chirigota.
Bueno, Vicente, si la haces, yo me comprometo a cantar.
Bueno, ¿tú también? Vale, venga, míralo.
Alonso, por cierto, acabas de aterrizar de Nueva York, como aquel que dice, de la Gran Manzana. ¿Algo que destacar en el tráfico de por allí o qué?
Bueno, impresionante, unos atascazos impresionantes. Allí pitan absolutamente por todo, el claxon lo utilizan. Aquí, sí, se conoce que lo pagan y lo utilizan. Y de verdad, allí no saben, la contaminación acústica es casi mayor que la lumínica. Y mira que ya hay luces, ¿eh? Ya. Pero me he quedado sorprendidísima de que da igual la hora, tanto de día como de noche,
pitan igual.
Que incluso los vehículos de emergencia a toda virolla, ¿eh? Las sirenitas y demás. Sí. Vamos, que aquello parece pues un circo. Es impresionante. Sí.
O sea, que cuando dicen que España somos ruidosos y conjuntamente con Japón, eso es, vamos, una falsedad.
No, yo me río de esto, ¿eh? Te lo digo en serio. Aquí tú llegas a una hora prudente por la noche y notas el silencio. Bueno, para escuchar una sirena por la noche tiene que ser algo muy, muy, muy urgente, muy tal. Pero es que allí las ponen para todo. Aunque no sea urgente, no sé cómo decirte, van todo el día con las sirenas puestas, las luces puestas.
Igual el que hizo el estudio vino a Valencia en la mascletá, igual lo hizo a las 2:05 de un día de fallas y dijo, es la más ruidosa. España es la más ruidosa, ¿eh? A pesar de todo, creo que todavía hay más ruido en Nueva York.
Sí, ya te lo digo yo que sí, ¿eh? Sí. O sea, a mí que me cuesta dormir por la noche, yo me quedaba sorprendidísima. Digo, pero bueno, 3 de la madrugada y esto, pero es que realmente es una ciudad que no duerme, ¿eh? O sea, es impresionante la cantidad de gente que hay, la cantidad de culturas que hay, y conduciendo hay de todo. Sí. Les gusta mucho pegar acelerones, como digo, les gusta mucho tocar el claxon. Eso sí, nadie se salta un semáforo.
¡Hombre!
Nadie.
¿Ni los ciclistas?
No. Y todo el mundo respeta los pasos de peatones.
Vaya. María José, ¿tú te crees que porque son muy buenos o porque los crujen?
No, porque
pillan?
Las canciones son brutales. O sea, allí pegan unas zascas que además hay mucha policía y mucho control policial. Y claro, pues imagínate, deben de ser brutales. Entonces la gente, pues eso, ya, quita, no me toquen más el bolsillo, porque ya es bastante caro Nueva York como para que encima le toquen un poco, le rasquen un
pero
poco,
oye,
el bolsillo.
Aquí, aquí la gente tampoco se salta los semáforos en rojo, ¿no?
Digo, no sé.
Aquí es que, claro, como llevamos viviendo más tiempo que en Nueva York, pues es posible que aquí lo apreciemos más que allí, pero yo creo que aquí la gente no se lo salta. No. O sea, pues así,
cosa,
¿no?
Sí que se lo salta, y lo he visto yo en primera persona, y hasta el servicio de transporte público, en fin. Y otra cosa que me ha sorprendido, no he visto ni una sola plaza de estacionamiento para motos, ni una, y me ha costado ver motos. El último día sí que he visto alguna moto que otra, pocas Harleys, todo se ha dicho de paso, pero ni una sola plaza de estacionamiento de motos.
¿Y dónde aparcan las motos entonces?
Pues he visto alguna que otra aparcada en aceras. Pero es que se ven muy pocas motos, muy pocas. Me he sorprendido bastante.
¿No? Rodando, dices rodando. No hay,
sí,
no hay motos.
Sí. No hay
motos.
Y es una ciudad enorme, pero no sé, no debe haber cultura motera. Y es raro, porque cerca del hotel donde yo me alojaba estaba BMW Motorrad. Fíjate, una zona bastante concurrida.
Estaba Javi ahí cerca de ti, entonces. Que ha estado...
Sí, exactamente.
No, ha estado por otros sitios.
Sí, ya, es más para el sur. Y más para el este.
Sí,
porque
me
ha enseñado, he visto unas fotos de Jordania que se me caía la baba.
Tenemos que hablar con Javi de novedades que tiene BMW.
Sí, con
BMW Motorrad.
Me ha sorprendido, una ciudad como esta y que no haya mucha bici, mucha bici, poco patinete, muy pocos patinetes, pero mucha bicicleta, sí. Vale. O sea que, mira, curiosidades de los neoyorquinos.
Alonso, seguimos a la mañana, ¿te parece?
Venga, vale, un abrazote fuerte.
Gracias, hasta luego. María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Enseguida nos vamos en un ratito a Thunder, una empresa española de carga ultra rápida que capta 100 millones de euros en inversión, y enseguida también nos ponemos en contacto con nuestra siguiente entrevistada.
Sí, entrevistado es Stefan Legebel, que es el CEO en la península ibérica.
Sí.
Gracias a que tenemos allí a Isabel Salas, que es la jefa de comunicación de Polestar en España y Portugal, y nos va a contactar directamente en Copenhague, donde ayer por la tarde se presentó el Polestar 3, Vicente.
Pues nos ponemos en contacto enseguida con Copenhague. Estamos en Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Attraction is where I'm at. There's no escape for me.
I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you. And show you the way I feel. I feel love when I'm lying.
Tenemos conexión con Copenhague.
Sí, Vicente, vamos a entrevistar al CEO de Polestar en Iberia, como llaman ellos, que es España y Portugal. Estefan ha pasado Legebel, ha pasado por Opel, Peugeot, por Citroën, por Grupo PSA, ha pasado por Bélgica, por Reino Unido, Francia, Rusia, China, y lo tenemos hoy en Copenhague. Buenas tardes, Estefan.
Buenas tardes, Vicente.
Sí, ayer pudimos disfrutar de la presentación que hacía Thomas Singenlath, que la acompañó también Maximilian Missoni, el diseñador. Vuestro CEO nos explicó el coche de una forma tremendamente detallada y sobre todo nos explicó la idea, ¿no? El mundo actualmente corresponde a los SUV y había que adaptar el SUV dentro del mundo Polestar. Cuéntanos, ¿cómo se hizo esta adaptación, Estefan?
Es que en Polestar somos muy, muy serios con el tema de la sostenibilidad. Entonces queríamos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de disfrutar de un SUV, que es un coche muy popular, pero con toda la sostenibilidad y toda la oferta de un vehículo 100% eléctrico de alto rendimiento. Entonces, lo que hicimos con la introducción del Polestar 3 es que llegamos en el mercado con un coche que es un SUV, que tiene todas las características de un SUV, pero que añade también un diseño muy dinámico, con el techo más bajo y es más ancho también, y bueno, tiene un perfil muy, muy dinámico que da una sensación de potencia, ¿no? Increíble. Y obviamente con prestaciones muy de alta gama.
Sí, Max Missoni, el diseñador jefe, nos explicó que se había hecho un trabajo muy importante, sobre todo para conseguir un CX, un coeficiente aerodinámico muy eficiente, y que los SUV, que son realmente les penaliza el consumo y reducen un poco o bastante en algunas ocasiones la autonomía, aquí en el Polestar 3 se había conseguido, se había hecho un trabajo excepcional para conseguir que se comportase no como una berlina, pero casi.
Sí, eso es una buena definición, creo, porque tenemos en el Polestar 3 innovaciones con alerones,
¿sí?,
en el frente, en los lados y atrás, que que mejoran mucho la penetración del aire y por supuesto mejoran el CX.
Sí, la estética.
Perdón.
Sí, sí. ¿Sí? No, continúa, Estefan.
No. Y obviamente mejora mucho el CX del coche y da una performance increíble a un SUV.
Sí, la estética del Polestar 3 está inspirada en el Polestar Precept, el coche conceptual que presentasteis en 2020, y la idea es que empecéis a entregar unidades ya en el cuarto trimestre de 2024 o 2023. A mí no me quedó muy clara la cifra. ¿Cuándo calculáis que habrá ya Polestar en la calle para los clientes?
Pues abrimos ya anoche.
¿Sí?
Los pedidos en nuestra página web, ya tenemos hoy, y estoy muy contento con esto, ya tenemos pedidos de clientes.
¿Sí?
Y es un coche que vamos a entregar el año que viene, en el tercero o cuarto trimestre del año.
Ya en 2023, tendremos unidad. Yo lo fiaba más largo, más lejos, vais a ir muy rápido.
Sí, es que, es un coche que ya estamos pensando entregar en el 2023, que, en el contexto actual es un plazo muy, muy, muy razonable, creo.
Sí. Estefan, a mí lo que más me ha alucinado, muchas cosas en la estética, la presentación que hicisteis espectacular, los vídeos de, no sé cómo llevasteis los coches a mitad del mar en esa isla que montasteis, ese cubo blanco del que salía un Polestar 3, pero en la parte técnica me quedo con esa batería de un tamaño espectacular de 111 kilovatios hora de batería. No sé si es la más grande del mercado o de las más grandes, seguro.
Pues es seguro de las más grandes del mercado y, da una potencia increíble y una autonomía muy importante, que quiero insistir porque sé que en España es un tema importante,
sí,
que para los clientes, es que nos da una autonomía de más de 600 kilómetros y creo que, con una autonomía y una mejora que por seguro va a venir de las infraestructuras en España, tenemos con el Polestar 3 un coche muy, muy interesante para los clientes que quieren pasar a una movilidad eléctrica.
Estefan, en tu carrera profesional has pasado por Bélgica. por el Reino Unido, ¿sí? Por Francia, por supuesto, por Rusia, por China, creo que también en Latinoamérica. Cuéntanos, ¿cómo ves Polestar como una marca nueva, solamente vehículos eléctricos, por el mundo? Tú que tienes una experiencia en el mundo de la automoción, lógicamente como teníamos todos en combustión, con motores de combustión, ¿cómo ves la percepción de los usuarios por todo el mundo de Polestar?
Es que a mí lo que me encanta en Polestar es que somos todos. Toda la gente ha empezado a entender que hay que ir hacia una movilidad más sostenible, ¿no? Entonces, lo que me encanta en Polestar es que lo de tener una energía eléctrica todavía ahora no es una cuestión, no es, es algo muy obvio. Entonces, nos enfocamos ahora en el producto. Y en la presentación de anoche, creo que nuestro CEO insistió mucho en el diseño, en las innovaciones, en el placer de conducir, en el ambiente de alta gama en el coche. Estamos hablando de producto, estamos hablando de algo que siempre me ha apasionado en mi carrera, que es hablar de coches, pero de una forma obviamente más sostenible. Y eso me encanta, porque y en los últimos años, bueno, a veces he oído hablar del vehículo eléctrico como si fuera, bueno, un mal necesario. Y en Polestar es nada de eso, es todo lo contrario.
Ya. Por cierto, en sonido, ¿cómo va el coche? Me han dicho que el sonido, me refiero, cuando ponemos alguna musiquita y tal, estamos acostumbrados a cuatro altavoces,
a cuatro.
Seis, ocho, el que lleva muchos. ¿Cuántos tiene en estos momentos el Polestar?
Tiene más de 30 altavoces. Es impresionante. La verdad es que en un Polestar 3 puedes disfrutar de una música de una manera impresionante.
30 altavoces.
Vicente, además han elegido a un compañero de viaje que es Bowers & Wilkins, que hace un sonido que yo he podido verlo en otros vehículos y es espectacular, pero nunca con este número, Estefan, con este número tan bestial.
Estefan, por cierto, el showroom que se ha abierto en Barcelona, otro en Madrid, yo supongo que ya con los altavoces que llevan estos coches ya no necesitaréis equipo de sonido en el showroom. Pero ¿va a haber alguno más por aquí, por Valencia? ¿Vamos a tener alguno, algún showroom?
Sí, estamos planificando abrir nuestro showroom en nuestro space en Madrid en diciembre de este año.
Sí.
Y luego iremos por ciudades como Valencia, Málaga, y consideramos también ir en el norte del país, en ciudades como Bilbao, Santiago, por ejemplo.
Sí. Estefan, cuando dices luego en Valencia, ¿cuándo es? Más o menos. Venga, no queremos meter todo un compromiso, pero para saberlo, conocerlo.
Ya empezamos, la verdad es que ya empezamos con lo que llamamos Test Drive Hub.
Sí.
Y bueno, ofreciendo la posibilidad a nuestros clientes en estas ciudades ya de probar nuestros coches, nuestro Polestar 2, y mañana el Polestar 3, obviamente, pero estamos hablando de 2023.
Muy bien.
Para estas ciudades.
Más o menos para cuando llegue el Polestar 3 a las calles.
Perfecto.
También en el Polestar 3 también apostáis por el sistema operativo completo del coche, tanto infotainment, lo que es música, sonido, luces, etcétera, interior, tanto como con lo que se gestiona el coche, vais a Google también.
Sí, ya lo tenemos en el Polestar 2 y es algo, fuimos los primeros a introducir este sistema en un coche. Y da al usuario, al cliente, una sensación increíble porque es muy, muy user friendly, como se dice en inglés. Entonces, obviamente, lo teníamos que llevar al Polestar también.
Por cierto, nos preguntan por la posventa, por el taller. Hay posibilidad, por supuesto, porque habéis llegado a un acuerdo con Volvo. Hay posibilidad de taller, eso sí, ¿no?
Creo que es una ventaja increíble que tenemos en Polestar, es que nos apoyamos en la red de Volvo para aportar a nuestros clientes un punto de servicio cerca de su casa y es, creo, ya tenemos más de 80 puntos de servicio en España, y es una ventaja increíble, me parece.
Perfecto, pues
sí, bueno, me imagino que volveréis pronto hacia Madrid, hacia la península, a poner, yo creo que en marcha toda la estrategia para la llegada del Polestar 3 y, por supuesto, seguir con el Polestar 2, que he podido, Estefan, circular más de 2.000 kilómetros con él, por carretera, por ciudad, por carreteras interurbanas, y sí que te puedo decir que las cifras que dais de autonomía, de consumo, las cumple casi a la perfección. Pocas veces te encuentras esto en la publicidad que se da de un vehículo eléctrico, y me permito daros la enhorabuena por transmitir una realidad fidedigna de la movilidad eléctrica.
Es que muchas gracias, porque en Polestar, bueno, queremos ser muy transparentes, entonces me alegro que lo dices y que hayan disfrutado tu Polestar 2.
Estefan, gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande desde Valencia.
Pues gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego, desde Copenhague. Estefan Legebel con nosotros aquí en Luz de Cruce, con esta auténtica novedad, y tendremos esta marca, Polestar, con el Polestar 3. Nos ha dicho, bueno, en el 2023, cuando aparecerá, sí, el segundo o tercer trimestre.
Después del verano.
Sí, por ahí, más o menos, tendremos ya servicio, concesión, etcétera, aunque el servicio de ayer los tiene ya con los concesionarios Volvo. Vamos a hablar de otras cosas relacionadas con el mundo de la movilidad eléctrica. Estamos en COPE.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok, Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
11 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce. COPE. A través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Hoy el vehículo eléctrico protagonista, y para ello hay que cargarlo de Diego.
Exacto, y te había dicho, hemos ido a Santa Pola, hemos llegado a Copenhague y ahora volvemos a la península ibérica y nos vamos a Palencia con P. Porque antes decían, Vicente, sí, que los niños no venían de París, o sea, de Francia. Pues en este caso la financiación ha llegado desde Francia para potenciar Thunder. O Thunder, como dicen otros.
Nos vamos a Palencia de forma ultra rápida.
Ultra rápida, por supuesto. Bueno, nos acompaña Daniel Pérez, CEO de Thunder. O Thunder, ¿cómo te gusta de ti decirlo, Daniel?
Thunder.
Thunder. Pues nos vamos a... Estamos en Palencia con Daniel Pérez Ceo. Y como decíamos, los niños venían de París. El dinero ha venido... No sé si es de París exactamente, pero viene de Francia. Y ya hablamos contigo hace algo más de un año por una inyección económica muy potente que tuvisteis, pero esta ya se sale. 100 millones de euros para plagar España de carga, de cargadores, de estaciones de recarga ultra rápida. Daniel.
Correcto, correcto. Así es. Hemos cerrado ya hace... A lo largo del año pasado y principios de este año llegaban múltiples llamadas a la puerta que querían invertir en la compañía, diferentes tipos de inversores. Y bueno, pues decidimos ya hace unos cuantos meses contratar a un banco de inversión, Mediobanca, que la verdad es que lo han hecho bastante bien ellos, nos han ayudado mucho en todo este proceso. Y gracias a ellos pues hemos conseguido analizar, ver y encontrar el inversor ideal para la compañía. Bueno, al final, esto no es que entre el dinero tiene que entrar, pero tiene que aportar algo más que el simple dinero, ¿vale? Y oye, pues hemos elegido a Mirova, que estamos encantados de darle la bienvenida, y Mirova ha comprometido una inversión, ha hecho una inversión de 100 millones de euros en la compañía, directamente. O sea, es lo que está pendiente ahora de que la aprobemos en la Junta General, ya tiene el beneplácito de todos los socios mayoritarios, con lo cual es un trámite que habrá que cumplir, pero estamos hablando de 100 millones de euros.
Sí, eso permite hacer muchas estaciones de recarga.
Permite hacer muchas estaciones de recarga, pero más que lo que permite hacer en estaciones de carga es la seguridad que da la compañía. O sea, nosotros tenemos un plan de inversión de 300 millones de euros 2022-2025. Con estos 100 millones tenemos asegurado todo el capital que necesitábamos para poder realizar ese plan de negocio, ese plan de expansión que tenía la compañía. Y eso es lo importante para nosotros, que ahora mismo ya la única preocupación que tenemos es acelerar y correr para desplegar el máximo número posible de estaciones de carga ultrarrápida en España y en el sur de Europa.
Sí, porque esa inercia que ya lleváis desde 2016, poquito a poquito, esto ya da un empujón para que los oyentes puedan entender cuántas estaciones tenéis en este momento en España de alta potencia y en dos, tres años, ¿a cuántas queréis llegar? ¿A qué número?
Nosotros actualmente tenemos en España 36 estaciones, la mayor parte de ellas ya con cargadores de alta potencia, y el objetivo de la compañía es llegar a 455 estaciones en España en el año 2025. Sí. 455 estaciones supone tener una estación de carga ultra rápida cada 75 kilómetros en las principales autovías. Sí. Cuando hablamos de estaciones no hablamos de puntos de carga, hablamos de estaciones. Para nosotros una estación es un área donde tú puedes cargar múltiples vehículos, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro.
Acaba de aparecer un estudio de ACEA que dice que 6 países de la Unión Europea, Lituania, Grecia, Chipre, Estonia y Polonia, no tienen ni un solo punto de recarga por cada 100 kilómetros en carretera. Hay otros 5, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Portugal y Suecia, que poseen más de 10 cargadores. En Países Bajos existe un cargador por cada 1,5 kilómetros. Pero atención, donde ponen el punto importante en este estudio es la velocidad de carga. También un problema importante, ya no solo en España, sino en toda Europa. Es así, ¿no? ¿Daniel?
Totalmente, totalmente. Al final, la velocidad de carga es la base.
Sí.
O sea, necesitamos que el vehículo eléctrico, para que crezca y funcione realmente bien, tienes que equiparar o mejorar la experiencia del usuario en un vehículo de combustión. En un vehículo de combustión, la media que una persona pasa en una estación de servicio son entre 14 y 15 minutos. Nosotros tenemos que igualar o mejorar eso. Con las estaciones de recarga que Thunder está desplegando, estamos ya equiparando esos niveles. Estamos hablando de que cargado un vehículo podemos estar en torno a los 14-16 minutos y la diferencia es que en una estación de servicio, desde el momento que tú entras, no conectas. O sea, tienes ese tiempo que tienes que ir a la caja, a pagar, a que te activen.
Sí.
En una estación de carga como las de Thunder, con el Plug and Charge, tú solamente tienes que llegar, enchufar el coche y no tienes que hacer absolutamente nada más. Uh-huh. Nada.
O sea, llegar, conectas y automáticamente se hace toda la gestión y te lo cargan en tu tarjeta de crédito.
Se reconoce, se pone a cargar, se te cobra luego la tarjeta, se te recibe la factura y no tienes que hacer absolutamente nada más.
Eso es el Plug and Charge, que ya casi podríamos decir Thunder and Charge, porque prácticamente en todas vuestras estaciones de carga ultra rápida se puede hacer.
Correcto, correcto, así es.
Oye, y si alguien, Daniel, quiere pagar con tarjeta, que eso es una de las cosas que pues muchos usuarios se han quejado.
En los próximos días os daremos la noticia.
La primicia pero, de que... Pero eso tiene pinta de que va rápido.
Sí, en los próximos días.
Vale, pues en unos días, si te parece, hablamos y nos lo cuentas detenidamente porque hablamos.
Va a ser cuestión de días.
Sí, porque otra de las cosas que también se quejan los usuarios es eso, que no podían pagar con tarjeta, y la otra es que, ¿por qué siempre la estación de recarga o el cargador está a la intemperie, me da el sol y me aso debajo,
claro,
me llueve?
Nosotros cuando... Totalmente. Cuando hablamos de estación de carga, al final, a que nadie se le ocurre una gasolinera sin un techo que te proteja del sol, de la lluvia, de las incidencias, pues una estación de carga es igual. Nosotros las estaciones de carga las diseñamos con su estructura fotovoltaica, que lo que hace es proteger, tiene una marquesina encima que te protege de la lluvia, del sol, y esa estructura además la utilizamos para generar energía que vamos a introducir al vehículo, con lo cual hay una parte de la energía que entra al vehículo que se produce in situ, en el local. Toda la energía es de origen 100% renovable, pero además una parte se produce localmente en la misma estación.
Veo que es azul, ¿no? Son azules, ¿no? ¿Es así?
Las marquesinas, sí.
Sí, vale. Digo por la fotografía que tengo aquí.
Sí, azul y blanco.
Blanco y azul, sí. Estilo cope o algo así, ¿no?
Sí, exacto.
El azul cope.
Sí, Daniel, estáis en Palencia, con P. Siempre ponemos, yo pongo esa P por delante, porque la idea es salir de allí.
En Palencia.
Permanecer en Palencia.
No, totalmente. En Palencia. La compañía está aquí, tiene la mayor parte del personal trabajando aquí en la ciudad de Palencia. Y bueno, pues ahora pues seguimos ampliando y creciendo en la misma ciudad de Palencia. También tenemos oficinas en Madrid, tenemos un equipo de Madrid que está ubicado allí, porque lógicamente es necesario.
Es necesario,
pero
sí.
el grueso del equipo está en Palencia y así queremos seguir estando. O sea, yo soy de Palencia, yo vivo allí, vivo muy bien, la calidad de vida es enorme y quiero que mantenerme allí, que estoy muy a gusto.
Se vive muy bien allí, pero aquí mejor.
Bueno, no vamos a discutir por una
PO. Tienes ahí más humedad que nosotros en Palencia, sí. Más calor.
Eso sí.
Bueno. Oye, Vicente, por una PO o por una V no vamos a pelear.
Exacto.
ni de broma.
Bueno, Daniel Pérez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y seguimos al habla, por supuesto, porque con este proyecto tan importante vamos a hablar en innumerables ocasiones, sin duda.
Muchas gracias, por supuesto.
Gracias. Daniel Pérez es el CEO de Thunder, con Z.
Con Z.
Con
U, con N, con D,
Zeta.
Con E y con R.
Con Z de Zaragoza.
De Zaragoza.
O sea que no tienen la P ni la V. Estamos en Luz de Cruce. Bueno, tenemos algunos datos de Diego que tenemos que destacar. Hoy hemos hablado de esos países de la Unión Europea que no cuenta con ningún punto de recarga.
Veo cómo ese estudio se me había pasado a mí, Vicente. Ya te veo ahí con la electromovilidad.
Se te ha pasado otro importante, sí. Que ya te subes a un Mercedes-Benz EQE y tienes todas las garantías de seguridad, porque ha recibido la máxima puntuación de 5 estrellas en los últimos test de seguridad realizados por el organismo europeo Euro NCAP. ¿En qué consiste esto de la Euro NCAP? Lo hemos contado tantas veces, pero si quieren lo podemos repetir. ¿En qué consiste esto? Pues compran un vehículo, compran un coche, un Mercedes-Benz EQE en cualquier concesionario
y lo estampan.
Y lo estampan directamente. O sea, lo rompen. Sí. Cogen un EQE, un coche tan bonito y lo rompen.
Pero es por tu seguridad, por la mía y por la de todos.
O sea, que no es un coche que Mercedes-Benz le pasa a este organismo y dice, que es más fuerte. No está preparado. No, compran uno cualquiera. Y lo estampan y ven si en realidad pues cumple con todas las garantías de seguridad para, sobre todo, los ocupantes. Y en este caso, el máximo son 5 estrellas y lo ha tenido el Mercedes EQE y otros Mercedes-Benz. O sea que,
exacto.
Muy bien.
Oye, y si yo te digo que en febrero se acogerá en Valencia el Congreso Eurobat, tú puedes pensar que son seguidores de Batman, por ejemplo, ¿no?
Pues no.
Es el Congreso de la Asociación de Fabricantes Europeos de Baterías Automotrices e Industriales, Eurobat. Mm-hmm. Será aquí, en Valencia, en febrero.
Bueno, pues, oye, por cierto, Europa va a investigar los abusos de las aseguradoras tras la denuncia de Gambam, de Cetra, de Conepa y de Fagenauto.
Sí.
Ha admitido a trámite la denuncia de estas asociaciones en representación de los talleres de reparación nacionales. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí, y ahí tiene que intervenir la Dirección General de Seguros también para poner orden, Vicente.
Supongo que sabrás de qué va el tema, ¿eh?
Sí. Bueno, y traeremos gente a estos micrófonos para que nos lo cuente de primera mano.
Por supuesto que sí. Gracias, Diego.
Un placer siempre, Vicente.
Hasta luego. Mañana los clásicos serán protagonistas en Luz de Cruce. Y por supuesto hablaremos de MotoGP, que hay Australia este fin de semana, ¿eh? Hay que madrugar, por cierto, a las 5 de la mañana, nada menos. Saludos.